Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado de Calatayud. Estamos en la asignatura de Introducción a la Microeconomía del grado de Economía. En la tutoría de hoy vamos a ver el tema 10, que se titula El excedente del consumidor y la curva de demanda de mercado. Aquí tenéis los apartados de los que consta este tema. Los conceptos principales que vamos a definir y a tratar de aprender en este tema va a ser el del precio de reserva, el del excedente del consumidor, y entonces utilizaremos ese concepto de excedente del consumidor para evaluar la eficiencia en la asignación de recursos. Después, en los últimos apartados, interpretaremos el significado de la curva de demanda de mercado y veremos en el último apartado la posibilidad que puede tener el producto de no cobrar el mismo precio a diferentes vendedores, que es lo que sería la discriminación o diferenciación de precios, hacer que unos paguen más y otros que paguen menos. Vamos a empezar. Comenzamos con la curva de demanda individual y lo que es el concepto de excedente del consumidor. Para ello vamos a partir de la curva inversa de demanda-precio, que ya habíamos visto, que lo que nos indica es el precio que el consumidor está dispuesto a pagar cuando obtiene en el mercado una determinada cantidad de un bien X, y eso es lo que realmente tiene que pagar en el equilibrio del mercado al adquirir esa cantidad de dinero. En este caso, lo único que vamos a hacer es, inicialmente, utilizar una curva de demanda de un bien discreto. En lugar de considerar un bien absolutamente o perfectamente divisible, como puede ser cualquier, por ejemplo, el azúcar, cualquier producto que uno pueda pesar y escoger cualquier cantidad o partes de kilos. En cambio, aquí, por ejemplo, vamos a hablar de coches. Entonces, compramos un coche, dos coches, tres coches. No compramos un coche y medio ni nada. Entonces, en este caso, en este mercado de coches, vamos a trabajar con una curva de demanda escalonada como la que tenemos aquí. ¿Qué nos dice esta curva de demanda que está dibujada? La línea roja que está dibujada. Bueno, pues lo que nos dice en primer lugar que este consumidor, si el precio es mayor de 60.000 euros, el coche, no compra nada. Por eso tiene ese tramo vertical ahí. Entonces, si el precio del coche es 60.000 euros, pues va a demandar un coche. Si el precio del vehículo es de 40.000, estaría dispuesto a adquirir dos coches, y si el precio del vehículo fuera de 20.000, estaría dispuesto a adquirir como máximo tres coches. ¿Cómo interpretamos esta curva o esta línea quebrada que tenemos ahí? Si el precio es de 60.000 euros, al consumidor le es indiferente adquirirlo o no adquirirlo. Si el precio es superior a 60.000, no lo adquiere. Si el precio es inferior a 60.000, sí que está muy interesado en adquirirlo porque él está dispuesto a pagar hasta 60.000 euros por ese vehículo. Entonces, si está un poco más bajo de ese precio, pues como tiene, digamos, un ahorro, pues estará muy interesado en adquirirlo. Entonces, este precio máximo que está dispuesto a pagar por cada unidad, por la primera unidad 60.000, por la segunda unidad 40.000 y por la tercera unidad 20.000, es lo que se llama precio de reserva. Este es el primer concepto importante que tenemos que aprender, precio de reserva. Es la cantidad máxima que estaría dispuesto a pagar un consumidor por una unidad determinada del bien. De acuerdo con estas preferencias, el consumidor lo que va a hacer es, cuando el precio sea mayor de 40.000, esté entre 40 y 60.000 euros, pues comprará la primera unidad. Si el precio estuviera entre 20.000 y 40.000, compraría dos unidades. Y si está por debajo de 30.000, pues compraría tres unidades. Por supuesto que estas cantidades, estas cantidades de bien que el consumidor quiere demandar, dependen, como cualquier otra curva de demanda, de lo que puede pagar, es decir, de la renta del consumidor y también de las preferencias particulares, que como vimos era lo que generaba o daba la forma de esa curva de demanda con la que trabajamos. Entonces, esta curva inversa de demanda que tenemos aquí, escalonada, la podemos interpretar del siguiente modo. Nos indica para cada unidad el precio de reserva, es decir, la cantidad máxima de dinero que el consumidor está dispuesto a pagar por adquirir unidades sucesivas, una, dos y tres, del bien que se trata. Y como vemos, esa cantidad máxima que está dispuesto a pagar por unidades sucesivas va también decreciendo. Conforme va adquiriendo unidades, esa cantidad máxima que quiere pagar por esa tercera unidad, el precio de reserva es inferior a la segunda unidad e inferior a la primera unidad. Y esto no sucedía así porque la curva de demanda-renta, ya sea continua o de esta escalonada, vimos que normalmente era decreciente debido a la incidencia de los efectos sustitución y del efecto renta. Lo que no nos dice esta curva, y esto hay que tenerlo claro, es que por la primera unidad va a pagar 60.000 y por la segunda unidad la comprará si está a 40.000 euros y la tercera si la unidad, si el coche cuesta 20.000 euros. Es decir, que quede claro lo que es el concepto de precio de reserva, que es la cantidad máxima que está dispuesta a pagar por una determinada unidad del bien. Y aquí tenemos la curva de demanda que nos refleja esos precios de reserva, 60.000 para la primera unidad, 40.000 para la segunda, 20.000 para la tercera. Lo que no nos dice esta curva de demanda es que por la primera pagará 60.000 y después de haber pagado esos 60.000 comprará un segundo coche si vale 40.000. El consumidor, de acuerdo con esta curva de demanda, demandará dos coches si tiene que pagar en el mercado entre 40.000 y 20.000 euros por cada uno de ellos. O sea, si el consumidor va a adquirir dos coches, no va a pagar por el primero 60.000 y por el otro 40.000, sino que el consumidor pagará. Vamos a dibujar una línea de precio, por ejemplo, por aquí. ¿Vale? Bien. Si el precio de mercado está, por ejemplo, en 30.000 euros, el consumidor comprará dos unidades porque está por debajo de su precio de reserva. Entonces, que quede claro, los precios de reserva son distintos, pero lo que nos está diciendo esta curva de demanda es que solamente demandará dos unidades en este caso. Si tiene que pagar 40.000 o menos, hasta 20.000, por cada uno de ellos. O sea, en este caso compraría un coche a 30.000 y el segundo coche a 30.000 euros. Entonces, en otras palabras, la curva inversa de demanda-precio de un consumidor lo que nos indica es que cuando adquiere una determinada cantidad del bien, realmente está interesado en pagar como máximo por cada unidad adquirida lo que está dispuesto a pagar por la última unidad que adquiere. por el precio de reserva de la última unidad. O sea, si yo, por ejemplo, el precio, para que quede un poquito más claro, supongamos que está en 40.000 euros, lo que nos dice esta curva inversa de demanda es que el consumidor está interesado en pagar como máximo por cada unidad, por la primera y por la segunda, lo que está dispuesto a pagar por la última unidad, o sea, por la segunda, es decir, por el precio de reserva de la segunda unidad, que es de 40.000. Bueno, ese es el primer concepto, el concepto de precio de reserva, la máxima cantidad que está dispuesto a pagar por una determinada unidad de vivienda. Bien, de ahí, y siguiendo con esta misma curva de demanda, vamos a explicar ahora el siguiente concepto importante de este tema, que es el concepto de excedentes del consumidor. Y es la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar como máximo por adquirir una determinada cantidad del bien, que sería la suma de los precios de reserva de cada una de las unidades, y lo que realmente paga en el mercado por adquirir ese bien, que es como máximo el precio de reserva de la última unidad que adquiere. Por ejemplo, en este caso que tenemos aquí, el precio de reserva de la primera unidad son 60.000 euros. Con lo cual, eso quiere decir que el consumidor está dispuesto a gastarse como máximo en ese primer coche entre 40 y 60.000 euros. Supongamos que el precio es de 50.000 euros. Entonces, tenemos que el precio de reserva es 60.000, pero él paga 50.000. Entonces, el excedente del consumidor es la diferencia. En este caso, que solo estamos hablando de la primera unidad. Es la diferencia entre el precio máximo que estaría dispuesto a pagar por esa unidad, que son 60.000, y lo que realmente paga en el mercado, que en este caso, con esa curva de demanda, son 50.000 euros. Entonces, la diferencia entre 60.000 y 50.000, que son 10.000 euros, ese es el excedente del consumidor en este caso. Entonces, ese sería el primer caso. Supongamos que el precio fuera, en lugar de 50.000, 30.000 euros. Con lo cual, el consumidor ya compraría dos unidades. Y las compraría las dos al mismo precio, las compraría a 30.000 euros cada una. Ese es el precio de mercado. Entonces, el excedente del consumidor va a ser la diferencia entre los excedentes, la suma de los precios de reserva de cada una de las unidades, menos lo que realmente ha pagado. Como veis, es el área situada entre la curva de demanda quebrada, esa línea roja, y la línea del precio de mercado, en este caso, la azul. Entonces, en este caso, si teníamos el rectángulo A, era el excedente del precio cuando esto era 20.000, cuando esto valía 50.000 euros, entonces este excedente era 10.000. ¿Cuál es el excedente del consumidor en el caso de que el precio sea 30.000 y compre dos unidades? Pues por la primera unidad que está dispuesto a pagar 60.000, realmente paga 30.000. Con lo cual, aquí tiene un excedente total de 30.000. Y por la segunda unidad estaría dispuesto a pagar 40.000 y paga 30.000. Con lo cual, aquí tiene otro excedente en esa segunda unidad de 10.000 euros. Con lo cual, en este caso, el excedente total del consumidor es de 40.000 euros. Este ya, los 10.000 euros de arriba, ya los incluyen en esos 30.000. Entonces, si el precio pasa de 50.000 a 30.000, hay una variación en el excedente del consumidor. Aumenta el excedente, aumenta la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar por cada unidad y lo que realmente paga por todas ellas, que es 30.000. Entonces, la variación del excedente sería la diferencia entre el excedente cuando compra esas dos unidades, que serían esos 40.000, menos el excedente que tenía cuando valía 50.000, que eran esos 10.000. O sea, la variación del excedente al pasar de 50.000 a 30.000 euros es de 30.000 euros. Porque son 40.000, que es el excedente total, menos lo que el excedente cuando el precio era 50.000 euros. Como vemos, al disminuir el precio del bien, y esto lo utilizaremos después, al disminuir el precio del bien y el consumidor demanda una mayor cantidad del bien, pasa de 1 a 2, y además el excedente del consumidor aumenta. Por este motivo, podemos considerar el excedente del consumidor como una medida en términos monetarios del bienestar del consumidor, porque el excedente del consumidor se puede interpretar también como el beneficio que obtiene al demandar una cantidad determinada de bien en el mercado como diferencia entre lo que estaría dispuesto a pagar y lo que realmente paga. O sea, en el primer caso, cuando valía 50.000, yo voy con 60.000 euros al concesionario porque me quiero comprar un coche y eso es lo máximo que quiero pagar. Y cuando yo llego al concesionario me dice, mira, el coche que te querías comprar en lugar de costar 60.000 cuesta 50.000. Y con lo cual yo me ahorro esos 10.000 euros. Ese es el excedente del consumidor y ese es ese beneficio que he obtenido, por decirlo de alguna forma, esa mejora del excedente es una medida monetaria de la mejora del bienestar, de mi bienestar. Al aumentar la cantidad demandada del bien, el excedente del consumidor aumenta porque el precio que tiene que pagar por cada unidad del bien disminuye. O sea, porque yo al moverme por la curva de, al moverme por la curva de demanda, conforme yo voy aumentando la cantidad, como la curva de demanda es decreciente, incluso en este caso, pues ¿qué pasa? Que yo todas las unidades que vaya adquiriendo las compro a un precio más barato. Entonces, como permanecen constantes tanto la renta del consumidor como el nivel de como el precio de los demás bienes, entonces está claro que el nivel de bienestar del consumidor aumenta al poder consumir una mayor cantidad del bien. Recordar también, porque lo habíamos comentado, que este consumidor del que estábamos hablando, a veces decíamos que consumía dos bienes, ¿no? Imaginemos coches y resto de bienes. De una situación cualquiera en la que consuma una determinada cantidad de coches y una determinada cantidad del resto de bienes, el bienestar de este consumidor aumenta si consume más de un bien, por ejemplo, compra otro segundo coche y no consume menos de los otros bienes. O sea, es decir, siempre que el consumidor consuma más de un bien y no menos del otro, vamos a considerar que mejora el bienestar del consumidor. También podemos estudiar ahora en la restricción presupuestaria de la que ya habíamos hablado y el conjunto presupuestario, viendo qué pasa con él cuando baja el precio del bien, como vemos aquí en este caso, que ha bajado de 50.000 a 30.000. Vale. El bien X en este caso sería el de los coches. Entonces, el precio inicial, el precio en A, es mayor que el precio en el punto B, digamos, que en la situación B, que es cuando ha bajado. Digamos que en A el precio del coche era 50.000 y en B el precio del coche es de 30.000. Bueno, el conjunto presupuestario, aquí eso de la recta presupuestaria es igual que lo que vimos ya, ¿eh? Punto de corte con los ejes, la pendiente, el conjunto presupuestario, en el caso del precio alto de 50.000 euros, sería, por ejemplo, el triángulo rojo. Entonces, cuando baja el precio del bien X, la recta presupuestaria pivota sobre el eje de las X y se hace más horizontal. ¿Qué es lo que está sucediendo en este caso? Que está incrementándose el conjunto presupuestario en el área de ese triángulo B naranja que tenemos ahí. Entonces, ¿qué es lo que sucede al bajar el precio del coche o de los coches? Pues que el consumidor puede comprar ahora una cesta de bienes que antes no podía y que contiene una mayor cantidad de al menos uno de los bienes. Es lo que os decía, si por ejemplo el consumidor está situado en este punto, no calibrado bien, en este punto de ahí, si el precio del bien baja, o sea, el triángulo amarillo no era accesible, no podía comprar bienes situados hacia la derecha del triángulo rojo. Entonces, una vez que baja el precio del bien, una vez que baja el precio del bien, yo lo que voy a poder desde ese punto inicial que era donde yo conseguía, era la cesta de bienes que yo consumía, al bajar el precio, si yo me sitúo en cualquiera de las cestas situadas en este tramo de aquí, esto me funciona. En ese tramo de ahí, cualquier cesta que esté situada sobre esos puntos, va a tener más de por lo menos uno de los bienes o de los dos bienes. Entonces, lo que sí que está claro es que cualquier cesta situada en ese tramo va a podemos asegurar que va a tener una mayor, que el consumidor va a tener un mayor bienestar. Entonces, al bajar el precio, podemos comprar más bienes, más cestas que no eran accesibles. Esas cestas son las que están en el triángulo B. ¿Qué es lo que sucede al bajar el precio? Pues que mejora la renta real o capacidad adquisitiva del consumidor en términos de todas las cestas de bienes que incluyan una cantidad positiva del bien X, que es el bien que ha bajado el precio. Y de ahí también mejora el nivel de bienestar o el nivel de utilidad del consumidor, porque este último, como hemos dicho, prefiere consumir una mayor cantidad de cualquiera de los bienes y no menos de los. Lo contrario sucedería si en lugar de reducirse el precio del bien, aumentar, ¿eh? En ese caso, el conjunto presupuestario se reduciría. Entonces, en el primer caso, cuando baja el precio del bien, sabemos que aumentará el excedente del consumidor, porque lo hemos visto antes, ¿eh? Al bajar el precio aumentaba el excedente del consumidor, porque se reducía el precio del bien. Y en el segundo caso, al aumentar el precio del bien, disminuiría el excedente del consumidor. Entonces, vemos que existe una correlación entre la variación del excedente del consumidor y la alteración del bienestar de este último, ¿eh? Así, utilizando el concepto de excedente del consumidor, podemos medir en términos monetarios la variación en el nivel de bienestar del consumidor. Con lo cual ya hemos enlazado los tres conceptos que estábamos hablando aquí, que era el precio de reserva, el excedente del consumidor, y de ahí utilizar el excedente del consumidor como una medida monetaria del bienestar del consumidor. Vamos a ver ahora un poco sobre variación del excedente del consumidor. Y vamos a considerar ya una función de demanda lineal de un bien perfectamente divisible. En este caso, el excedente del consumidor, cuando demanda una cantidad determinada, como podría ser en este caso la X1, y el precio es, de acuerdo con esa curva de demanda, P1, el excedente del consumidor viene representado por el área A. El área esta que marco en azul sería ese triángulo que está delimitado por la función de demanda, el eje de coordenadas y la línea del precio de mercado. La cantidad que efectivamente paga el consumidor está representada geométricamente por el rectángulo B, porque es el producto de la cantidad consumida por el precio de todas y cada una de esas unidades. Pase por altura, pues ese área de ahí es el área B, es lo que efectivamente ha pagado el consumidor. Y lo que está dispuesto a pagar como máximo por consumir esas unidades X1 es el área del triángulo del excedente A más la del rectángulo B. O sea, todo el área situada por debajo de la curva de demanda y los ejes con el límite de la cantidad adquirida. Para cada uno de los precios que esté comprendido entre P1 y precio máximo, lo que nosotros vamos a considerar es que existe una barra vertical que serían de este tipo, así como que serían los precios de reserva de cada una de esas unidades, por decirlo de alguna forma, aunque es perfectamente divisible. Esto lo vamos a considerar así, aunque sea un bien perfectamente divisible, porque la curva de inversa demanda lo que nos indica es la disposición marginal a pagar por el consumidor por cada unidad adicional del bien que adquiere, aunque sea infinitesimal. Y la suma de estas disposiciones marginales es la disposición máxima a pagar por adquirir la cantidad total de la que estamos hablando. Vamos a considerar ahora, una vez que ya hemos establecido que el excedente del consumidor, en este caso, era el triángulo A, para un precio P1 y una cantidad consumida X1, pues, a ver, esto vamos a pasar aquí. Entonces, cuando el precio era P1, que era el caso que habíamos visto antes, el excedente del consumidor en este caso es el triángulo C. ¿Qué es lo que sucede cuando el precio del bien pasa de P1 a P2? El precio del bien desciende desde P1 a P2. En este caso, el excedente del consumidor sería, igual geométricamente hablando, el triángulo delimitado por la curva de demanda, el eje de ordenadas y la línea del precio actual, que es P1. Con lo cual sería ese triángulo formado por esas partes, la T, la A y la B. El área A es lo que paga de menos el consumidor por las X1 unidades iniciales que compraba. O sea, cuando ahora compre X2, todas las unidades las va a pagar al mismo precio que es P2, Con lo cual, el consumidor, al descender el precio, se está ahorrando, digamos, este rectángulo A, azul, que es P sub 1 menos P sub 2, la diferencia de la altura, multiplicado por X sub 1. Y el triángulo B es la diferencia entre lo que está dispuesto a pagar como máximo por las unidades comprendidas entre X sub 1 y X sub 2, menos lo que paga realmente por esas unidades adicionales, de X sub 1 a X sub 2. Por tanto, podemos decir que el excedente del consumidor aumenta cuando se reduce el precio del bien debido a dos motivos. Por un lado, el consumidor paga menos por la cantidad del bien que adquiría antes de la bajada del precio. Eso sería el rectángulo A. Por esas X sub 1 unidades iniciales que yo iba a comprar, ahora pago un precio menor. Y por otro lado, el consumidor puede adquirir unidades adicionales que antes no se podía permitir. Y aquí tenemos que recordar el conjunto presupuestario que teníamos aquí, porque al bajar el precio, la recta presupuestaria pivota hacia afuera, se hace más horizontal y nos incrementa el conjunto presupuestario. Con lo cual, yo puedo pasar de consumir de X sub 1 a X sub 2, que antes de la bajada del precio no podía consumir. ¿Vale? Entonces, digamos que el excedente del consumidor aumenta por esos dos motivos. Por el descenso del precio en las unidades que previamente adquiría y por el excedente que se produce en las nuevas unidades que adquiere al poder adquirirlas a un precio menor. La diferencia entre el precio que estaría dispuesto a pagar por cada una de ellas y lo que realmente paga. Bueno, pues aquí ya hemos visto lo que era el precio de reserva, el excedente, la relación con el bienestar, cómo varía el excedente tanto en una curva escalonada como en una curva de demanda lineal, como la que habíamos visto hasta ahora. Vamos a pasar ahora a lo que es la curva de demanda de mercado. Entonces, en este caso, lo que nosotros consideramos es que existe un cierto número de consumidores, los que sean, de consumidores, que tienen, vamos a considerar nosotros, que tienen una misma curva de demanda a precio, y que está lineal como en este caso. X, J, igual a 5 menos 3,5 por T. El precio máximo que está dispuesto a pagar este consumidor por la primera unidad, lo suficientemente pequeño, o sea, el punto de corte con el eje de ordenadas, sería, lo obtendríamos despejando de esa primera expresión el precio y nos daría que es 10 euros. Cuando X se tiende a cero, el precio máximo sería 10, ¿vale? Eso tiene despejando esa ecuación del precio. En este caso que estamos considerando, que todos los consumidores tienen la misma curva de demanda, el precio máximo que están dispuestos a pagar cada uno de ellos es 10. Todos los consumidores, de acuerdo con su curva de demanda, el precio máximo que quieren pagar es el mismo, 10 euros. Y por mucho que aumentemos el número de consumidores, si todos ellos tienen esta misma curva de demanda, el precio máximo va a ser siempre 10 euros. En este caso, aquí tendríamos la curva de demanda del mercado, que sería el sumatorio de todas esas curvas de demanda individuales, que serían 5N menos 0,5N por P. La curva inversa de mercado sería esta que tenemos aquí. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, y esto de la derecha sería la pendiente, la derivada del precio con relación a la cantidad. Esta pendiente, como vemos, decrecería continuamente en valor absoluto conforme aumenta el número de consumidores, porque N está en el denominador. Entonces, En el caso límite de que el número de consumidores fuera infinito, ¿qué es lo que sucedería? Que la curva de demanda, la curva inversa de demanda, sería P igual a 10, porque N sería lo suficientemente grande para que este término, el segundo término de la curva de demanda, se anulara. Entonces tendríamos una curva de demanda dibujada gráficamente como la que tenemos ahí, una curva de demanda horizontal. Eso es debido porque todos los consumidores, el precio máximo que están dispuestos a pagar es, por la primera unidad, es ese. Entonces vemos que hemos partido, en este caso, de una curva de demanda, la que hay aquí arriba del todo, que tiene pendiente negativa, 0,5, pendiente negativa, y acabamos con una curva de demanda de mercado que es horizontal. Realmente este caso no es el habitual, porque lo normal no es que todos los consumidores tengan la misma curva de demanda y el mismo precio máximo que estén dispuestos a pagar por la primera unidad lo suficientemente pequeña. Es decir, que cada consumidor o grupo de consumidores va a tener precio tras reserva distinto. Entonces, si suponemos que tenemos en este caso tres consumidores y cada uno que van a ser X1, el consumidor 1, el 2 y el 3, entonces va a tener cada uno una función de demanda distinta, la del 2 y la del 3. Bueno, entonces aquí sí que tenemos que tener en cuenta cuál es el precio máximo que está dispuesto a pagar cada uno de ellos, cada uno de estos consumidores. Entonces, tenemos que ir sumando, o sea, al obtener la curva de demanda de mercado, lo que tenemos que hacer es ir sumando para los diferentes precios las curvas de demanda que estén afectadas. Entonces, en el primer caso, cuando el precio está comprendido entre 15 y 10, el único consumidor que consume es el consumidor 1, con lo cual la curva de demanda de mercado para precios comprendidos entre 10 y 15 coincide con la curva de demanda del consumidor 1. Cuando el precio está comprendido entre 5 y 10, entonces ya digamos que entra en juego el segundo consumidor, porque el precio máximo que está dispuesto a pagar el segundo consumidor es 10. El primero es 15, el segundo es 10. Entonces, entre 5 y 10 ya tenemos que sumar las demandas de los dos consumidores, con lo cual la demanda de mercado para el tramo comprendido entre 5 y 10 de precio ya es 25, la suma horizontal de las demandas de los dos primeros. Y cuando el precio está comprendido entre 0 y 5, ya son los tres consumidores los que intervienen en el mercado y la curva de mercado va a ser, o sea, la curva de demanda de mercado va a ser la suma horizontal de las tres curvas de demanda. 10, 15 y 10, 25 y 5, 30, menos 3. Entonces, la curva de demanda de mercado, que vemos que aquí vuelve a tener esa pendiente negativa, aunque también un poco escalonada, se puede interpretar como el lugar geométrico de los precios de reserva de todos los consumidores, cuando ese número de consumidores es elevado. Es decir, el lugar geométrico del precio máximo que están dispuestos a pagar cada uno de los consumidores por la primera unidad suficientemente pequeña del bien que estemos considerando, siempre y cuando este bien sea perfectamente divisible. Entonces, veis los dos casos que se nos han planteado. Por un lado, si los precios de reserva eran, si el precio máximo que estaba, o el precio de reserva de la primera unidad suficientemente pequeña era el mismo en todos, obteníamos a partir de curvas de demanda de pendiente negativa una curva de demanda de mercado de pendiente horizontal. Sin embargo, si los precios de reserva son distintos, el precio máximo que está dispuesto a pagar cada consumidor por la primera unidad suficientemente pequeña es distinta, de las curvas de demanda con pendiente negativa volvemos a obtener una curva de demanda de mercado también de pendiente negativa que se va haciendo cada vez más horizontal. Bien. Y por último, acabamos con el tema de la discriminación o diferenciación de precio. Ya hemos definido la curva de demanda de mercado como el lugar geométrico de los precios de reserva de todos los consumidores. Entonces, un productor, un vendedor que conociera esos diferentes precios de reserva de los distintos consumidores podría, si lo consigue, vender a cada consumidor o grupo de consumidores el producto que vende al máximo precio que esté dispuesto a pagar. Es decir, no vendería todo el mismo precio, sino que vendería el mismo producto a diferentes consumidores, acaparando todo su excedente, o sea, vendiéndoselo al precio de reserva de cada consumidor. Esto siempre para que se pueda hacer esto, lo que es necesario es que no se pueda hacer reventa del producto. Es decir, que el que ha comprado un precio más barato no se lo pueda vender a uno que está dispuesto a pagar, por ejemplo, que esté dispuesto a pagar 100 euros por un determinado producto, el segundo consumidor lo ha comprado a 50, pues que este segundo consumidor no se lo pueda vender al primero, que estaría dispuesto a pagar 100 por 75, por ejemplo, ¿eh? Entonces, no tiene que ser posible la reventa. Entonces, si el productor consigue diferenciar los precios, va a vender a cada consumidor, grupo de consumidores, a un precio distinto. Entonces, llegado al caso, ¿qué es lo que sucedería? Que si el productor, ese productor, vende la primera unidad del bien a cada consumidor al máximo precio que está dispuesto a pagar el consumidor, se está apropiando de todo el precio de reserva y además se está apropiando de todo el excedente del consumidor, ¿eh? Porque a cada uno se lo está vendiendo a un precio distinto. Esto realmente es difícil que llegue a suceder, ¿eh? Esto es una cuestión más teórica que práctica, porque es difícil que en un mercado muy amplio se pueda vender cada unidad a un precio distinto. Pero sí que es algo que existe en la realidad, por lo menos entre grupos. Por ejemplo, en cuestión de aparatos electrónicos, informáticos, por ejemplo, con los productos de Apple, pues hay un mercado, hay una serie de personas de los que consumen productos de Apple que están dispuestos a pagar por el producto que sale al mercado más de lo que están dispuestos a pagar otro. Entonces, una estrategia de marketing de Apple puede ser, ¿vale? Pues como yo sé que hay una serie de consumidores que son capaces de reservar el producto antes de que salga a la venta, de hacer cola en la puerta del establecimiento el primer día que sale a la venta, y están dispuestos a pagar, digamos, lo que les pida, pues bueno, yo a estos que quieren comprar esa novedad el primer día que sale al mercado, pues yo se lo vendo muy caro. Yo le vendo un iPhone pues por 800 euros. Y una vez que han pasado 5 o 6 meses, que el producto ya no es una novedad, pues ya bajó el precio y entonces se lo vendo a otra serie de gente que también quiere mi producto, pero no está dispuesto a pagar la novedad, por ejemplo. También suceden en casos como las marcas blancas. Una empresa que produce un producto, pues a veces tiene una marca conocida, que vende a un precio, que se gasta en publicidad, y luego tiene lo que se llama la marca blanca, que es el mismo producto, pero que no tiene gasto en publicidad, que el paquete es sencillo, etcétera, etcétera. Es el mismo producto y, sin embargo, lo está vendiendo a dos precios distintos. Uno al que busca al consumidor que paga la marca y otro al consumidor que no está interesado en la marca, solamente en el producto. Y como este caso podría haber otros casos distintos en los que se utilice esa discriminación de precios. Ya veréis en cursos posteriores diferentes tipos de discriminación de precios que se pueden realizar. En resumen, la discriminación de precios lo que hace es transferir todo o parte del excedente del consumidor al productor, ¿eh? Bien, pues esto sería el tema 10, el del excedente del consumidor, ¿eh? Con esto ya lo damos por terminado y esta ya es la última tutoría que tengo yo este curso aquí. Así que os deseo suerte en los exámenes y hasta el próximo curso. Espero que en microeconomía del segundo curso del grado de economía. Hasta entonces, un saludo y mucha suerte en los exámenes.